Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 29 de enero del año 2022. Esa es la edición, esa es la fecha a la que corresponde la edición que comienzas a escuchar. De nuevo estamos en directo en los puntos habituales donde bien te ha narrado las dos cuñas con las que entra siempre el programa. Por supuesto, el programa que queda registrado en diferido para ti, para que te lo descargues cuando quieras. A través de nuestra página web en lamiradanegra.es, lo descargues o lo escuches en streaming. Saludamos también a la gente que nos remite en algunas emisoras, ya sabéis que el programa queda ahí para vosotros, y el que quiera rellenar un espacio radiofónico, si le parece que puede tener su interés, pues por supuesto que me lo haga saber, eso sí, en un principio. Y al fin y al cabo esto se hace para que se difunda nuestra música, y si nos haces llegar un poquito más lejos, pues hombre, te lo agradezco muchísimo. Así que vamos a arrancar en un programa en el que estaremos charlando enseguida. Además vamos a empezar con ellos, no les vamos a hacer esperar demasiado, con la gente de Black Heart, que nos presentan The Wrath of God, su nuevo trabajo discográfico, segundo en la trayectoria de estos vizcaínos. Venimos hoy con las sensaciones todavía muy en caliente del concierto que ayer vimos en la Sala Group de Portugalete, que en estos momentos de iba a decir nueva normalidad o de normalidad extraña o de ausencia de normalidad, se está convirtiendo en el templo donde más a gusto me encuentro para ver los conciertos en directo, que queréis que os diga. Y ahí estuvimos ayer viendo ese paso de Oslo Omnis, la banda riojana, que fue entrevistada el pasado miércoles aquí, y que junto a Room for All y Calatea nos ofrecieron una buena noche de música en vivo. Y en la segunda hora, Sergio estará por aquí con las noticias y las efemérides de esta semana. Así que lo dicho, se agradece enormemente la escucha y arrancamos. Y vamos a ir con este fantástico disco de heavy metal que se titula The Wrath of God y que para mí es la consagración de esta banda vizcaína, que ya venía con un anterior trabajo discográfico editado hace un par de años que nos dejó una gratísima sensación, pero creo que tomaron buena nota de los puntos a fortalecer para un futuro disco. Y en este, pues bueno, han dado un golpe sobre la mesa, a mi modo de ver, importante. Vamos a comenzar con el tema que precisamente abre el disco, con este Betrayal. Encontraréis un fantástico solo de Pedro J. Monge, una de las colaboraciones del disco. Y enseguida charlamos con la banda para, bueno, pues para presentar más en profundidad este disco, hablar de todos los entresijos que hay en torno a Blackhead. Betrayal, arrancando la mirada negra. Si os gusta el heavy metal, enhorabuena, porque ya veis el nivel de calidad que se encuentra dentro de The Wrath of God, este segundo trabajo discográfico de Blackhead, banda que tenemos ya aquí. Bueno, tenemos a sus pilares fundamentales, Alex Hernández, guitarrista de la formación, y a ver, que se me ha ido Asier Larrea. Digo, me lo sé de memoria y precisamente por confiarse uno, a veces luego la lía donde menos se lo espera. Asier Larrea, batería. Pilares fundamentales de la banda, porque son los que iniciaron este proyecto y los que un poco, bueno, capitanean lo que es Blackhead. Gracias por estar aquí con nosotros y enhorabuena por este fantástico The Wrath of God.
Muchas gracias.
Bueno, pues segundo disco, ¿no? No sé si en el plazo que teníais más o menos previsto editarlo, cosa de un par de años, que también han sido extraños, Pero también como vosotros es una banda que yo no sé si la intención era que girar muchísimo o centrarse un poco más, porque quiero recordar que tardasteis mucho también en tocar en directo, en presentar, en lo que es rodearos, ¿no?, de una banda, ¿no?, que pueda hacer más sólido, ¿no?, lo que es este proyecto. También tardasteis un poquito. No sé si los plazos han sido los que más o menos teníais marcados desde el principio.
Hombre, con el primer disco fue un poco, nos centramos sobre todo en en hacer una buena promoción y nada, íbamos dando pasos según íbamos viendo, ¿no? Entonces, cuando dimos el primer concierto, la idea era seguir tocando a lo largo del 2020. Sí. Lo que pasa es que luego pasó lo que pasó, ¿no? Todo esto de pandemia y demás, pues tuvimos que dejar todo eso atrás. Y nada, pues básicamente decidimos aprovechar el tiempo de la manera más productiva posible y trabajar en temas nuevos, ¿no? Porque veíamos que esto iba para largo. Entonces, bueno, probablemente si hubiéramos tocado en 2020 ahora no estaríamos hablando de este disco, ¿no?
O sea, igual todavía no había salido, ¿no?
Se habría prolongado bastante más en el tiempo, ¿no? O a lo mejor estaríamos ahora componiendo, quién sabe, ¿no?
Claro, que también es una putada en el sentido de que hay una inversión en un primer disco. Los conciertos son claves hoy en día para... Que no solamente es por el tema de la recaudación que se puede hacer en un concierto para que una banda siga funcionando, sino porque hoy en día es donde más discos se venden también, en los conciertos.
Claro, el merchandising, donde más se vende es claramente...
Y en ese sentido, igual, ¿económicamente sí pudo afectar o lo teníais todo más o menos bien bien hilado, ¿no? Bien planeado.
A ver, tuvimos suerte de que el primer disco se vendió bastante bien. Este segundo disco estamos vendiendo a un ritmo bastante mayor, pero el primer disco se vendió bastante bien, sobre todo fuera, en Europa. Y bueno, en ese aspecto pues tuvimos algunos ingresos, ¿no? Ahora estamos vendiendo más copias del primer disco, también gracias a la salida de este segundo. Y bueno, a ver, fue un poco... Sí, o sea, fue un poco frustrante, ¿no? No poder presentarlo en directo. Entonces, bueno, ahora lo que sí tenemos pensado hacer es una especie de mezcla, ¿no? De presentación de ambos discos, ¿no? O sea, tocaremos... Sobre todo, a ver, seguramente habrá más temas del segundo porque es el que nos toca presentar, pero vamos, que queremos hacer un balance bastante... bastante equilibrado, ¿no? Presentando un setlist quizás con temas de ambos discos, ¿no?
También el segundo será el que más os guste o realmente defendéis de la misma manera el primero, ¿no? Porque tal y como me lo comentas, está claro que también os sentís orgullosísimos de ese primer disco, que estuvo muy bien. Yo sí que os digo desde fuera del grupo que, bajo mi punto de vista, la subida es notable, veniendo ya de un gran nivel, que es el que exponíais en el anterior disco.
Sí, a ver, sobre todo yo más que una subida de nivel, yo creo que diría que estamos más... digamos que el estilo está como más definido, ¿no? El primer disco tenía canciones que, bueno, se escribieron a lo largo de los años, ¿no? Desde que se fundó la banda, pues allá por 2010 hasta que empezamos a grabar 2018, son canciones que tenían, que están, bueno, se escribieron en épocas muy distintas. En cambio, este último disco se ha escrito en una época muy concreta. Entonces yo creo que el estilo está más definido, que yo creo que es lo que más se ha notado, ¿no? Es un estilo con canciones mucho más coherentes entre sí. Luego también, a ver, hay una cosa que no solemos comentar mucho, ¿no? Pero una de las razones por las que el sonido también ha cambiado mucho es porque hemos cambiado la afinación, ¿no? Antes tocábamos siempre con las guitarras afinadas en mi. Las hemos bajado a re, suenan mucho más graves, más potentes. También yo creo que es uno de los motivos por los que el disco también suena más contundente, ¿no? Más consistente. Entonces, bueno, sí que es verdad que si lo comparamos con el primer disco, pues suena, yo diría que más directo, ¿no? Más agresivo, más incisivo quizás. Pero yo creo que en cierto modo sigue un poco la estela del primero, ¿no? Yo creo que tampoco nos hemos ido tanto. Pero bueno, también depende un poco de quién lo escuche y las conclusiones que saque, ¿no? Sí. Cada uno.
No, estoy de acuerdo con lo que dices. Lo que también es curioso es que el sonido es más cohesionado y a la vez más variado, porque yo creo que se pueden corsetar menos en las influencias más típicas que os cayeron un poquito en el primer disco, ¿no? Porque lo de Black Sabbath era una referencia brutal. En este caso, yo creo que os habéis abierto más a lo que es el metal. Tenéis la influencia de, o sea, metal en general.
En general, sí.
Y a mí me parece que tenéis un tinte más moderno también que en el primer disco. Y veo influencias de otras bandas, ¿no? Yo qué sé, están ahí los Black Sabbath, los Judas Priest, pero también bandas un poquito más actuales o con un sonido más contemporáneo, tipo Nevermore. También creo que puede estar ahí.
Nos gusta, o sea, a ver, escuchamos, al final escuchamos de todo. Quiero decir, Asir y yo venimos del heavy metal, pero escuchamos de todo. Desde death metal, death progresivo, rock sinfónico, no nos cerramos puertas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a la hora de componer, pues es verdad que lo que nos tira es el heavy clásico, ¿no? Y lo de sonar más modernos yo creo que tiene más que ver con la producción que con los riffs o las, o, sí, o las estructuras, ¿no? Creo que tiene más que ver con el sonido que ha sacado Pedro, que es más actual, ¿no? El primer disco sonaba igual más añejo, más clásico, ¿no? Un poco, yo creo que adaptado a la música que hacíamos en ese momento, ¿no? Pero Pedro para este disco ha conseguido un sonido más contemporáneo, entonces yo creo que eso también lo hace más un disco más fresco, ¿no? No sé.
¿Produjisteis con él también el primero, ¿no? ¿O no?
No, el primero lo hicimos con Tristán y Yves en Aurin Studios.
Es verdad, no recuerdo.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y entonces, claro, a ver, son los productores una visión muy diferente, entonces es por eso también el cambio es tan notorio, ¿no? Yo creo que para el tipo de canciones que estábamos haciendo en este segundo disco, Pedro era el más idóneo, ¿no? El primero igual era al ser más progresivo, quizás, pues el tipo de producción que hicimos en Aurin Studios pues era el más adecuado, pero para este disco sí que nos dimos cuenta de que las canciones eran mucho más directas, con una vertiente más incisiva, ¿no? Entonces había que sacarle el máximo rendimiento, ¿no? Que sacara a relucir todo, pues el tema, toda esa contundencia había que sacarla por alguna parte, y yo creo que Pedro era el más indicado, ¿no?
Y también, ¿cómo ha influido que los músicos que han trabajado con vosotros ya conozcan el proyecto más que en el primer disco? Que no recuerdo, Alain estaba, no recuerdo si estaban ya lo que es en la grabación de estudio, en directo sí que os vimos.
Sí, 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 están todos.
Están todos los mismos, hemos repetido, ¿no? Formación, sí. Completamente, tanto en estudios, que os vi en directo, pero ya no recordaba si en estudio también participaban ellos mismos. ¿Cómo ha influido el hecho de que ya los conozcáis todos? ¿Conozcáis más lo que es Black Hair? Vosotros evidentemente lo conocéis, pero porque es vuestro grupo, pero sí. Está claro que el que viene un poquito de fuera, el que con el que contáis, igual se ha moldado más también a lo que es Black Hair en este disco que en el primero. También eso podía influir.
Hombre, también ha habido un feeling especial, ¿no? Desde que nos juntamos todos y nos empezamos a conocer, ¿no? Pues hemos ido conociéndonos mucho, la relación ha avanzado mucho y hay una confianza importante, ¿no? Entonces, aunque Alex y yo en todo momento somos los que llevamos un poco la batuta y componemos los temas, es verdad que siempre contactamos con ellos estamos siempre en contacto con ellos para cualquier cosa, cualquier duda que podamos tener, para que opinen, para que den ideas. Entonces, bueno, en ese sentido también se han involucrado ellos también más. Entonces yo creo que se puede sentir también igual más parte del proyecto que igual lo que puede haber sido en un primer disco, ¿no? Que igual ya estaba prácticamente hecho antes de contactar con ellos.
Uh-huh. A mí, por ejemplo, la voz de Alain es una cosa que me ha sorprendido mucho, porque en el primer disco, y mira que me parece un cantante impresionante, o sea, que no lo digo, y no soy yo quien realmente... Para opinar somos quien cualquiera, porque opiniones tenemos todos, pero no soy quien para dar ningún tipo de, ni es como un tipo de lección, ni de cátedra, ni nada por el estilo, ¿no? Pero como oyente, pues por lo menos sí que me parece que en este disco ha sacado, no sé si otro grosor, otra envoltura a la voz, que en un primer disco donde a mí se me quedaba incluso a veces, no sé, no me gustaba mucho cómo rompía a veces la voz, a veces vosotros tenéis un sonido más claramente hacia, más oscuro igual que en este disco de forma general, y no lo acababa de ver del todo como el cantante ideal. O pues este disco sí que tengo que decir que el tío me parece que ha dado en el clavo en cada uno de los temas, de lo que cada tema requería. Y mira que hay variedad en todo el disco.
Sí, bueno, como ha dicho Alex, al final el primer disco, cuando contactamos con ellos, ya estaba prácticamente hecho, estaba compuesto tanto melodías, letras, entonces bueno, no hubo margen para que pudieran un poco poner su sello, por así decirlo, ¿no? Entonces bueno, en este segundo disco lo que hemos hecho es que Alain vino un día al local de ensayo, cuando ya estaba en lo que es la base de los temas hechos, y bueno, improvisó varias melodías sobre los temas, y bueno, una vez teníamos ya esas melodías improvisadas, que de cada tema pues había igual varias estrofas, varios estribillos, lo que hicimos Alex y yo un poco fue hacer un puzzle, ¿no? De lo que es lo que más nos gustaba de cada parte, y así hemos un poco seleccionado lo que es toda la melodía de los temas. Sí. Igual Alain está más cómodo porque al final esas improvisaciones han salido de él, entonces está más a gusto con lo que está cantando y en su registro igual más cómodo para él.
Sí, al final esas directrices que nos dio él pues a nosotros nos sirvió para perfilar unas melodías más definitivas, ¿no? Y a ver, al final es que las melodías tienen que estar hechas para él, porque todo lo que una banda quiera transmitir, o sea, se va a canalizar a través del cantante, ¿no? Por lo tanto, es importante que él esté cómodo para que él pueda expresarse de la mejor manera. Entonces, en ese aspecto ya, pues teniendo un poco esas ideas claras de cómo quiera Alain que sean las melodías, pues nosotros pudimos ponernos a trabajar para hacer ya unas melodías definitivas que le pudieran venir muy bien, ¿no? nada, pues a partir de ahí luego ya hicimos las letras y todo, y en el estudio pues como pez en el agua, ¿no? Sí. Bastante bien. O sea, se explayó bien y cantó a gusto, y bueno, ahí está el resultado, ¿no?
Y nunca habéis planteado que se pudiera contar con otro cantante, porque entiendo que aunque sois, como siempre, como hemos comentado, ¿no? Vosotros sois un poco los pilares, pero la idea sería que, yo qué sé, que si hay un acoplamiento en la banda, si hay estabilidad, al final Blacker sea más un grupo de todos, o en ese sentido lo tenéis claro, que sois vosotros y ya está.
A ver, esto es como, o sea, como lo que vienen haciendo un poco Richie Blackmore y Malmsteen, esta gente, ¿no? O sea, a ver, es un proyecto nuestro, pero sí que es verdad que nos gusta esa sensación de banda, ¿no? A ver, todos se involucran a su manera, ¿no? Digamos que todos tienen claro que el sonido de Blacker pasa porque Asier y yo hagamos los temas, y luego el resto pues vista las canciones o con arreglos o con su, digamos, su manera particular de entender cómo debe de funcionar la banda o las canciones, ¿no? A nivel de armonías, entonces ese es un poco el plan de trabajo que tenemos, ¿no? Pero vamos, que de momento, o sea, los que estamos 100% en esto somos Asier y yo, ¿no?
Vamos, que no, y por lo que me dices, no se planteó en ningún momento que Ripper Owens fuera cantante definitivo, sino que con una colaboración
era suficiente,
¿no?
Ay, despedido.
Es la pregunta un poco típica, pero claro, tengo que hacerla, ¿no? El por qué Ripper, no sé si para vosotros es... yo tengo otros, a mí me encanta Ripper Owens, pero yo tengo otros cantantes que pueden ser un poco, no sé, los que más me puedan gustar a mí, sí. Y que encajarían, por cierto, en vuestro estilo también de una manera fantástica. Pero ¿por qué Ripper y cómo surge?
Jo, pues a ver, la cosa es que cuando estábamos grabando el primer disco, de hecho creo que lo sugirió Alain, estábamos en Tío Pete y nos comentaba si podríamos meter alguna colaboración en el disco, ¿no? Y nunca hemos sido muy de meter colaboraciones, ¿no? A menos que, pues eso, estamos hablando de un disco conceptual o algo así, ¿no? Porque a veces estás escuchando un disco y te dicen, oye, ¿por qué está esa voz ahí? Y te dicen, pues porque sí, ¿no? Y bueno, pues ya está, ¿no? Para este segundo disco volvió a salir el tema y, a ver, nosotros teníamos claro que si metíamos una voz externa tenía que ser alguien que por lo menos diera que hablar. Entonces, pues bueno, estábamos en el local y empezaron a salir nombres, pero, a ver, todo esto...
En plan coña,
claro, o sea, te puedes imaginar. Graham Pones, no sé qué, ¿sabes? Y salió el nombre de Tim Owens, ¿no? Que es uno de nuestros cantantes favoritos de toda la vida. O sea, nosotros además, bueno, aparte de Judas, somos muy fans de Dicers, por ejemplo. O sea, nos molan mogollón. Y, a ver, la cosa fue algo impulsivo. O sea, realmente, bueno, le mandé un mensaje así, le dije, oye, mira, ¿por qué no?
Voy a animar.
Y contacté con él, le mandé un correo electrónico, sin saber lo que si me iba a responder o no, y la verdad es que me respondió a los pocos minutos. Y bueno, básicamente pues eso, hablando de un poco de cómo lo queríamos hacer, con quién lo íbamos a grabar, escuchó algo de lo que habíamos hecho en el primer disco y le gustó mucho, entonces dijo, ah, ¿por qué no? ¿No? Adelante. Y nada, estuvimos manteniendo el contacto hasta que entramos al estudio, grabamos el tema allí con Pedro, inicialmente con Alain, o sea, hay una versión cantada íntegramente por Alain, que supongo que en algún momento saldrá a la luz.
Hará bonus track,
sí.
De alguna forma.
Bueno, sí. Y en directo la veremos, salvo que ya le paguéis el viaje a Ripper, y venga para acá.
Tenemos
y...
algo preparado, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no,
algo diferente.
No podemos, ¿sí? No podemos.
Ah, bueno, alguna colaboración me ha dicho.
No podemos decir nada todavía, pero...
Pero bueno, ya lo intuimos.
Sí,
no
sí,
sabemos
sí.
Quién será, pero parece ser que, o puede ser, ¿no? Que haya alguna colaboración.
Sí, sí. Entonces, bueno... le mandamos la canción cantada por Alain y nada, en cosa de 24 horas mandó todo, o sea, muy profesional y muy cercano, o sea, me sorprendió mucho lo cercano que es, ¿no? En ningún momento iba con aires de, no sé, o sea, la verdad es que muy, muy, muy contentos con él. Además, según nos comentó luego Pedro, o sea, grabó todo perfecto, o sea, no hubo que retocarle nada ni, o sea, increíble, ¿no?
Cualquiera le dice algo, ¿no? Y es que al final los más grandes, los más cercanos, por cierto, los que ven un poco igual han visto lo que hay en el mundillo.
Sí, yo creo que
igual son los que precisamente se les han quitado todos los pájaros de la cabeza.
Opino lo mismo, sí.
Pues yo creo que no, lo han vivido ya ellos también en su propia carne y al final, oye, ¿no?
Yo creo que es por eso, por lo que han visto lo que es la realidad un poquito ahí arriba, ¿no? Y saben un poco lo que hay. Bueno, la otra colaboración es la de Pedro Monge, que hemos escuchado. escuchado antes, en Metralla, de ese solo de guitarra, que luego casi se acompaña de luego de lo que es un solo de teclado, que el teclado está ahí, vosotros lo utilizáis, hay un tema como también es Rotten to the Core, creo que es donde también es bastante protagonista, y en otros muchos momentos no adquiere ese protagonismo, vamos, que no es una norma, ¿no? Pero
no,
bueno,
es un poco, depende un poco de lo que pida la canción, o sea, tampoco se trata de meter solos de teclado con calzador, ¿no? Sí, depende un poco de lo que te pida el momento. Pues ya te digo que nosotros cuando escribimos una canción no empezamos con ideas preestablecidas o preconcebidas sobre cómo tiene que sonar una canción, sencillamente nos dejamos llevar y a partir de ahí empezamos a trabajar, y depende de lo que nos pida en ese momento, pues si en ese momento pide que haya un solo de teclado, pues metemos un solo de teclado.
Y fue el solo de Pedro Monge el que hizo que ya se pidiera una respuesta por parte del teclado. Lo digo porque además ahora en Valdemar, con John Cole en los últimos años, ya, también sí, está un poco haciendo esa especie de duelo, muy muy massing, por cierto, también. Muy
es que ni siquiera nos lo hemos planteado, quiere decir que las cosas han ido pasando así. O sea, nosotros, de hecho, ese primer solo lo iba a hacer en Deacon, el otro guitarrista. Pero, bueno, como es otra de las cosas que surgió de forma impulsiva, ¿no? O sea, Pedro al final es un guitarrista al que llevamos siguiendo pues 20 años o no sé cuántos.
Sí, sí, 20 años, desde
que sacaron el primer disco, ¿no? O sea, somos fans de Valdemar. Y para nosotros pues era un honor, ¿no? Que poder contar con él, y vamos, él lo aceptó encantado, ¿no? Decidme dónde queréis que meta el solo y pues ahí metió el solo.
Y otro, ¿no? También que le costó mucho hacer un solo ahí, ¿no?
Un montón. Digo,
sí,
le costó. Ya...
Fueron horas y horas hasta que salió.
Exactamente. Bueno, yo sí puedo decir que los solos los tengo que grabar varias veces porque no soy bastante exigente, ¿no? Pero Pedro es que no hace falta, Pedro te lo hace en una única toma y queda, vamos.
Bueno, pues si os parece escuchamos algo más del disco, lo que queráis. Yo me he quedado con Vitrayal para comenzar la entrevista, cualquiera de los temas, la verdad que es fantástico. Bueno, ¿qué queréis vosotros ahora?
Bueno, pues yo igual, quizás por ahora que veníamos hablando de Tim Owens, pues igual pondría The Wrath of God.
Venga, pues ponemos The Wrath of God. Por cierto, el tema, ¿se lo disteis a vosotros o él eligió?
No, se lo dimos nosotros.
Entendíais que era donde mejor cuadraba, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Pues venga, pues lo ponemos. Y este es el tema de The Wrath of God, que da título a este nuevo trabajo de Blackheart. Hoy aquí, invitados en La Mirada Negra. esta es la colaboración de Tim Ripper Owens, fantástica, en el tema que da título a la obra, The Wrath of God, La Ira de Dios. También otra pregunta típica, que es el título del disco, La Ira de Dios. Si miramos un poquito a la portada también, pues igual se puede entender un poco por lo que va. No sé si es un poco hablar de la Inquisición o de lo que es la religión en general.
Del fanatismo en general.
El fanatismo.
Sí.
Sí, porque hay muchas religiones, también estoy de acuerdo.
Claro.
Siempre hablamos un poco de las religiones establecidas, pero hay veces que hay otro tipo de doctrinas, ¿no?
Sí, un poco sobre el peligro, ¿no?, que conlleva pues llevar estas creencias al extremo, ¿no? Y un poco la portada por ahí. Claro, ¿cómo representas el fanatismo en una portada, ¿no? Pues es un poco abstracta, ¿no?, diría yo. Pues bueno.
Habéis repetido portadista, esto sí que habéis repetido con el primer disco, ¿no?
Sí, sí. A ver, no...
Sí, que además se deja notar un mismo estilo.
Sí, es como una continuación. De hecho, nos gusta que haya elementos relacionados con Durangaldea, ¿no? En la portada, por ejemplo, ese cresterío que se ve atrás es el cresterío de Amboto. Uh-huh. Soy muy aficionado al monte, entonces, bueno, sí. Como guiño. Y también está un poco inspirada en una maqueta que hay que está en el Museo de Durango, que es una maqueta de lo que fue Durango en la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Entonces nos gusta que haya un poco ese enlace, ¿no? Y a ver, no descartamos en el futuro trabajar con otro portadista, ¿eh? Pero bueno, de momento con este queríamos trabajar con él mismo, porque con el primero la verdad es que nos gustó bastante cómo lo hizo. Y también porque nos gustan mucho esas... Nos gustan esas texturas, ¿no?, de portadas clásicas, ¿no?, que ya parece que no se hacen. Y pues por quitarnos un poco esa espinita, ¿no?
Y luego ese color morado, así un poquito, ¿no?, que se repite también de la primera,
sí,
un poco,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
que
sí,
no sé
sí.
si os va a identificar o no, porque hay veces que igual hasta se puede convertir ya en algo identificativo.
Sí, a ver, ya hemos hablado alguna vez de eso, ¿no? Hay como una... Tiene como una continuidad casi conceptual, ¿no? Sí, a ver, ya te digo que no descartamos en el futuro trabajar con otro portadista y hacerlo totalmente distinto, pero bueno, para esto nos apetecía hacerlo así, ¿no?, como una especie de continuación de lo que fue el primer disco. Y bueno,
sí, seguir contando también con gente de casa, ¿no?, al final gente que conocemos y gente que es cercana a nosotros y que siempre nos apoya y nos ayuda.
Uh-huh. Bueno, algunos se acordarán también de la portada de Brave New World. Lo que pasa que en lugar de tener una ciudad... Yo no sé si os lo han dicho ya o no, ¿eh?
Sería Brave Old World.
Eso, ¿no?, es, porque en este caso Brave New World de Iron Maiden es de una ciudad más futurista.
Sí.
Y en este caso nos vamos a la Edad Media, pero sí que está esa figura, ¿no?, cadavérica en el cielo, que igual es... Entiendo que es algo que ha salido sin pensarlo, ¿eh?
Sí.
Pero sí que puede tener, alguien va a encontrar ese paralelismo.
Bueno, más de uno. Lo que pasa es que... Para mí, sinceramente, tampoco se parecen tanto. Más que por el detalle de la calavera, pero por lo demás no se parecen nada.
Bueno, arriba hay un cielo con nubes, abajo hay casas.
Sí. Vamos, ¿eh? Quiero decir que al final, sí, a ver, entiendo que el parecido puede ser razonable. Algunos, sí, hay gente que nos ha dicho, ¿no?, es como una mezcla del Brave New World y el Excalibur de Grave Digger.
También,
¿no?,
es verdad.
¿No? Tiene ese rollo, sí, 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 pero vamos, que no hay ningún problema con eso. O sea, no lo hemos hecho conscientemente tampoco, o sea, que tenga que ser como el Brave New World, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí, cuenta.
No, o sea, teníamos un concepto claro en la cabeza. De hecho, a ver, la idea inicial no era esa. Yo hice una portada más o menos, tenía una idea clara, que no se parece nada a lo que luego ha sido la portada, ¿no? O sea, la calavera sí, pero no era como la que aparece en la portada, ni mucho menos, ¿no?
Y bueno, luego hablamos del título, ¿no?, de Wrath of God y de lo que significa. Entiendo que lo que es exclusivamente ese tema, ¿no?, porque no hay... Luego hay una variedad en cuanto a lo que tratáis en cada una de las canciones. O sí. Puede haber cierto... Porque claro, a veces depende cómo hiles las cosas, puede haber cierta unión, ¿no? Y lo que tengo claro, aunque no es que controle mucho inglés, pero puedo un poco entender por dónde van las letras, sí que creo que queréis decir unas cosas con las canciones.
Sí, las letras, a ver, no siguen, digamos, ni lo conceptual ni nada, pero sí que es verdad que más o menos hay algunos temas están unidos, ¿no? Sobre todo tratan pues los aspectos más negativos de la vida, ¿no? Hay de todo, pues de traición, desamor, ansiedad, ya te digo, luego hay pues fanatismo, hay otro tema que habla sobre la esclavitud, pero siempre tratando de arrojar un punto de luz, ¿no? No son canciones negativas porque sí, ¿no? Siempre intentamos abordar un poquito de esperanza en cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, una vez más se trata de algo que hemos hecho pues según lo que nos pedía el cuerpo, ¿no? No tenemos claro en un primer momento sobre qué queremos hablar en las canciones, ¿no? Depende de, las canciones al final pues son un reflejo de lo que somos nosotros en ese momento, ¿no? Uh-huh. En el caso de The Wrath of God, por ejemplo, sí que es verdad que me pilló leyendo un par de libros. De... Uno era de José Luis Corral, que se llamaba El médico hereje, y el otro, La guerra contra la herejía, que no recuerdo ahora el autor. Uh-huh. Y más o menos son muy parecidos, ¿no? Habla sobre el fanatismo en la época de la Inquisición, ¿no? En esa época, pues, marcada un poco por el miedo y las supersticiones. Y, bueno, muy curiosamente... se puede hacer hasta paralelismos con lo que estamos vivir hoy en día.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Pero va un poco por ahí, ¿no? No hay un hilo, digamos, no hay un argumento genérico para todo el disco, sino que cada canción tiene su propia temática, pero bueno, más o menos unidas por la desdicha o por la parte más negativa, ¿no? de la vida, ¿no?
Sí, luego son temas que al final prácticamente a cualquier persona le puede pasar cualquier cosa de las que hablamos en las letras. Entonces yo creo que es importante también que se puedan sentir identificadas, ¿no? O sea, esa gente que escucha la música, lee las letras, creemos que es muy fácil, ¿no?, que la gente que nos oye, que se pueda sentir identificada con la letra, porque son problemas que nos pasan a todo el mundo en nuestro día a día y que cualquiera en este momento puede estar sufriendo algo como lo que estamos expresando, ¿no?, en nuestras canciones.
My Born is Child, que es un tema muy oscuro, me parece un poquito especial dentro de lo que es el disco y la temática, precisamente.
Sí, bueno, sí que es una experiencia un poco personal mía en este caso, ¿no?, que sucedió hace unos años. Y bueno, sí que es verdad que durante mucho tiempo no hablé del tema y, digamos, yo creo que fue un momento en el que me encontraba más o menos bien, ya recuperado de ese varapalo, y bueno, creo que fue la forma más adecuada de sacar, ¿no?, esa espinita que te queda dentro, ¿no?, y expresar un poco lo que sentiste o lo que has venido sintiendo en ese tiempo, ¿no?
Está claro que si te dais algo, tiene que ser algo que sentís vosotros, ¿no?
Sí, eso es.
Porque, claro, hay veces que, incluso haciendo esta pregunta, ¿no?, si no quieres mojarte mucho, dices, bueno, pues es algo que le ha pasado a un amigo, ¿no?, o que le ha pasado a alguien que he conocido y tal,
sí,
¿no? Pero has sido sincero y has dicho que es un poquito autobiográfico, ¿no?
Sí, en este caso sí, en esta letra sí.
Vale, en otro caso da igual, lo metéis en otro papel y el caso es que nos contáis muchísimas cosas.
Son bastante universales, yo creo, las letras. O sea, yo creo que cualquiera puede sentirse identificado con ellas, ¿no?
¿Se exige más ahora a los grupos que antes? A veces se lo pregunto a los grupos de hard rock sobre todo, pero casi a los grupos de metal se lo puedo preguntar también. Ya no vale, porque a veces leemos hay que reconocerlo, que leemos las letras de nuestras bandas y en muchos casos sí que decimos, joder, como en cuanto a mensaje, vaya puñetera gilipollez, y es un temazo que ha pasado a la historia, en algunos casos, ¿eh? O en muchos. ¿Se exige más a día de hoy a un grupo a la hora de tener un poquito más de profundidad a la hora de escribir canciones?
Es que yo personalmente no pienso en eso. Yo cuando he hecho las letras, por ejemplo, simplemente, o sea, me he dejado llevar sin pensar en lo que estaba escribiendo, ¿no? Es un poco sacar lo que llevas en ese momento y, a ver, intentas ponerlo bien, ¿no? Al principio, yo en mi caso siempre hacía como un borrador de lo que quería contar y a partir de ahí luego iba perfilando ya las letras como deberían de quedar bien, ¿no? Pero vamos, que inicialmente no hay ni idea consciente de que tenga que sonar más profundo o más, ¿no? Intentas sencillamente dar con la tecla y que la canción sea coherente, ¿no? Uh-huh. O sea.
Eso es. Y bueno, y de cara a los directos, ¿cómo los vais a plantear? Bueno, que se os ha caído ya alguno, alguno
sí,
que teníais con Valdemar,
eso es,
precisamente porque uh-huh, por toda esta situación que todavía estamos atravesando. Y no sé, ¿cómo lo veis ahora mismo de cara al futuro? Para llevar a cabo lo que este disco se merece, que es una presentación, pues, en directo como tiene que ser.
Ahora estamos ya cerrando cositas, todavía no hay nada confirmado, pero lo que sí queremos es a lo largo de este año mover este disco y el primero tanto como sea posible, ¿no? Entonces, bueno, se está poniendo encima de la mesa, pues, ya no solo conciertos en Vizcaya o en Euskadi, ¿no? Intentar igual un poco, pues, abordar otro tipo de ciudades, ¿no?, que estén fuera de el País Vasco, vamos. Pero bueno, que eso, pues, todavía, hasta que confirmemos, pues pasará un tiempo, ¿no? Pero por lo menos ya tenemos claro que queremos mover el disco todo lo que podamos. O sea, este año queremos hacer eso.
¿Y que alguien nos pueda lanzar a nivel discográfico, tal vez, o promocional, a nivel internacional, porque el disco lo merece también?
A ver, ya lo hicimos con el primer disco, cuando fichamos con Sleep Trick, uh-huh, pero sí que es verdad que económicamente hablando no era lo más rentable.
Sí, eso es.
Entonces lo hemos hecho de otra manera, ¿no? Este disco lo hemos sacado por nuestra cuenta y a nivel de distribución estamos contando con, bueno, mira, han cambiado el nombre ahora, antes eran Metal on Metal y ahora, ajá, se llaman Steel on Steel,
sí,
han
sí,
cambiado
sí,
justo el nombre, creo que ayer o hoy, por algún conflicto con alguna otra discográfica que tenía el mismo nombre. Entonces ellos se van a encargar un poco de la distribución a nivel global, ¿no? Entonces es una manera de que de seguir vendiendo discos fuera de casa, pero sin palmar pasta, vamos, porque sí. Con Sleep Trick sí que es verdad que el disco se va a mover mucho más, pero nosotros de ahí no íbamos a ver casi nada. Al final, el tema de las discográficas hoy en día no sé hasta qué punto bien, o no sé.
Ya.
Sí, hemos visto también que desde que hemos sacado el disco en 2 meses, prácticamente.
O sea, venta por día.
Todas las ventas que hemos tenido, el 90% ha sido al extranjero prácticamente. Sí. Nos están pidiendo un montón de discos de Alemania, Austria, sí. Polonia, sobre todo ese centro Europa, la verdad que se están moviendo mucho.
Sí. Suecia, Grecia.
Aquí también, ¿no? En el País Vasco y a nivel estatal también hemos vendido algunos discos, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos notando más que el apoyo está siendo de fuera más que local.
Hay que recalcarlo, ¿se venden discos todavía hoy en día? Porque todo el mundo dice que no.
A cierto nivel, ¿no? Evidentemente.
Yo creo que está más reducido a tema de coleccionismo y este tipo de cosas, ¿no? O gente muy melómana. Yo creo que la gente normalmente, o sea, tú si vas por la calle y paras a alguien y le preguntas cuál es el último disco que se ha comprado, pues igual te dice, yo qué sé, el disco del último de Perales de hace, ¿no? Me refiero a que hoy en día el que compra discos es porque le gusta mucho, ¿no? No es como antes, ¿no? O al menos yo en mi caso es así. Compro discos, yo por ejemplo, mira, veníamos hablando antes en el coche, ¿no? De eso, ¿no? Yo por ejemplo en Spotify no escucho música, yo tampoco. Todo lo que escucho es pues porque me lo he comprado, ¿sabes? Vinilos estoy comprando ahora últimamente desde hace 2 o 3 años.
Sí, pues yo llevo ya comprando vinilos mucho tiempo.
Claro.
Yo soy un poquito posterior casi, porque yo casi no vi un vinilo. Bueno, de hecho no vi un vinilo en mi casa de pequeño, casete sí.
Ya.
Pero luego es que si te gusta la música de verdad,
claro.
Al final yo de lo que tiro, siempre que busco algo, si es preferible, en vinilo. Si puede ser en vinilo.
Pues yo creo que el consumo de música físico. Se reduce a ese tipo de personas, ¿no? Más que a la gente en general. Yo creo que la gente en general no compra CDs, ¿no?
Eso es, luego es verdad que los MP3 pues tiro de ellos para hacer el programa y me sí. pueden venir muy bien para agilizar las cosas, pero a la hora de la verdad yo sigo valorando mucho lo que es el formato físico. Lo que sí que hay es otra herramienta, que es el tema de los vídeos de YouTube,
sí.
y demás, que siempre comento, de vez en cuando comento, ¿no? Que hubo un tiempo en el que prácticamente quedó en desuso lo de los videoclips, porque resulta que la televisión dejaba de programar videoclips, todavía no estaba internet o no estaba YouTube establecido como está ahora,
sí.
y hubo ahí un tiempo en que la gente decía, ¿para qué vamos a grabar un vídeo si no nos lo van a poner en ningún sitio? Joder, ahora resulta que es que a ver quién no graba un vídeo, un lyric video o algo así, porque ahora sí que está siendo una herramienta también fundamental, que sí. como carta de presentación viene muy bien. Ahora ya que me diga alguien que es que yo disfruto la música exclusivamente tirando de los vídeos de YouTube, a mí me parece un poquito, quedarse un poco cojo en cuanto a lo que es disfrutar.
Hombre,
de
claro.
una obra en conjunto, pero bueno.
Yo por eso no escucho, quiero decir, playlist y cosas de este tipo, ¿no? Porque a mí me gusta escuchar la obra al completo, ¿no? Poner un CD o un vinilo y escuchar la obra al completo.
Sí, tener el libreto en la mano, ¿no? Leer las letras mientras estás escuchando, ¿no? Ver un
el
poco
ritual.
las fotos que hay, ¿no? Lo que han incluido, ¿no? En el libreto, la verdad que siempre aporta mucho.
Algunos te dirían que hasta el olor.
Sí, sí, sí.
Como cuando tienes un libro en la mano también.
Eso es, sí, eso es.
Pero por eso también nosotros intentamos cuidar esos detalles, ¿no? A la hora de hacer una buena presentación del libreto, ya ves que viene acompañado siempre con fotos, este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Que hoy en día parece que compras un disco y solo ves, no ves más que letras, ¿no? Nos gusta que haya un poco de contenido, ¿no? Uh-huh. Pues bueno.
Bueno, por mi parte poco más, ¿eh? Una enhorabuena enorme por este disco.
Muchas gracias.
Me parece que es un discazo brutal, no solamente ya porque supere lo que es el anterior, que ya me pareció un gran disco, sino porque creo que es uno de los... Pues bueno, yo lo pondría en uno de los discos destacados. Claro, es ya de 2021, ¿no? Lo que pasa es que yo lo he escuchado entero ya en este año.
Claro.
Pero vamos, no me cabe duda que de lo que voy a escuchar en este año 2022, este The Great Old Gods de Blaher va a estar entre mis preferencias. Pero
pues bueno, para nosotros...
Seguro, porque es un...
Pues gracias por las palabras.
Sí.
Al final es lo que decimos siempre, ¿no? Que, joder, nosotros... Llevamos ya muchos años así yo juntos, es mi relación más larga.
Sí, 2005 creo que empezamos la relación, sí.
Entonces, bueno, a ver, cuando estamos ensayando, pues uno no tiene, digamos, expectativas o sobre dónde puede, de lo que su material o su trabajo puede llegar a repercutir, ¿no? Entonces, cada vez que llegan buenas críticas o buenas palabras por parte de la gente, pues para nosotros significa mucho, ¿no? Que reconozcan tu trabajo, ¿no?
Y es lo mejor para llegar lejos, igual, el no tener expectativas, porque lo que quema,
sí, claro.
lo que quema tener expectativas, y lo que quema también Claro, muchas veces la gente no lo entiende, porque claro, yo sé lo que vale este, bueno, lo que vale este disco,
sí,
lo que es el trabajo que haya invertido. ¿Cuál es el problema? Que la gente que está allá afuera tiene una vida,
claro,
igual le, realmente hay que decir, es que le importa una mierda lo que no, yo estoy haciendo ahora mismo aquí en la radio, le importa una mierda lo que otro está haciendo con un grupo,
sí,
y es que es así, y claro, a veces frustra un poquito, ¿no? en ese sentido. Porque claro, tiene que ir destinado a gente que realmente se interese por esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que la música no está trabajada como debería de ser, ¿no?
Claro.
Precisamente el hecho de no tener esas expectativas y el que en primer lugar lo hagas para ti mismo es lo que hace, yo creo, que un grupo tenga o pueda tener una carrera larga, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Nosotros hace ya mucho tiempo que tenemos claro que no vamos a vivir de esto, ni mucho menos. Entonces lo hacemos con toda la ilusión del mundo, ¿no? O sea, aparte que ahora estamos en un momento... yo diría que bastante dulce, ¿no? Porque bueno, es la primera vez que estamos viendo un feedback real, ¿no? Por parte de mucha gente, y eso pues te anima todavía más, ¿no?
Por supuesto, y a que le llegues todo a los oídos y le gusta el heavy metal, yo es que estoy seguro, vamos, desde aquí sí, le digo a la gente que es una recomendación de amigo, pégale una escucha a este de Bratoco de Blackheart si te gusta el heavy metal,
sí,
porque creo que te va a gustar. Si te gusta el heavy metal de siempre, con esa pincelada de una producción más actual,
sí,
pero manteniendo el lazo y la raíz de lo que ha sido el estilo, yo creo que a lo largo de, por lo menos, de los 80 para acá, ¿no? Por lo menos.
Es que es lo que nos gusta, o sea, las bandas de antes, ¿no? Es lo que venimos escuchando. A ver, escuchamos, ya tengo que de todo, pero lo que nos llena es el heavy metal de los 80, ¿no? Y principios de los 90, ¿no? Pues, Iron Maiden, Halloween, Judas... Sabatas, Queensryche.
Pues gracias a bandas como vosotros, ese heavy metal puede tener una, sí, continuidad y estar muy vivo en el presente.
Claro.
Así que os lo agradezco como seguidor de la música.
Muchas gracias.
Y si me deja algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues lo podéis añadir para terminar y luego ponemos un tema que queráis.
No, simplemente decir que, a ver, que nos estamos moviendo para poder tocar en directo, así que la gente esté atenta, ¿no? Porque vamos a tocar sí o sí. Eso ya lo puedo adelantar. Y nada, dar las gracias a toda la gente que nos está dando muestras de apoyo, ¿no? Porque para nosotros significa mucho y nada, pues nos vemos.
Eso es.
¿Y qué tema ponemos?
Pues mira, igual True Belief.
Sí, mismamente, yo iba a decir Into the Unknown por el videoclip, pero...
Ah, mira, pues sí, no, Into the Unknown, sí.
Into the Unknown. ¿Habéis visto el videoclip de Into the Unknown?
Sí, ese. ¿Sacamos el videoclip de ese tema?
Sí, mejor, sí.
Venga, pues lo ponemos y ahí está sonando Into the Unknown. Sonando, Blackheart, para cerrar la entrevista en el día de hoy. Gracias por haber estado aquí y ya sabéis que esta es vuestra casa, por lo menos, no sé si vuestra casa, pero vuestro medio.
Bueno, sí, gracias a ti por la invitación y por siempre las buenas palabras que tienes hacia nosotros.
Cuando estiméis que queréis de nuevo pasar por aquí, las puertas están abiertas.
Sí, por descontado.
después de la entrevista con Blackheart hemos continuado con esta banda de Missouri, esta banda de hard rock llamada Shaman Harvest, que aquí nos presenta este tema que acabáis de escuchar con la colaboración de King Lowry de Seven Dust. Y vamos a cambiar completamente el estilo porque ahora nos vamos a ir con la actualidad de Holy Thighs, la banda que está relanzando su trabajo Face to Face con diferentes vídeos, con diferentes temas del trabajo, y nos vamos a quedar en el día de hoy con este Empty Cyber Life, sonando en la mirada negra Holy Thighs, este fenomenal grupo de thrash metal, ya sabéis, con Dave Rotten al frente.
Yeah.
Pues ya hemos tenido ese tema de Holy Zeiss Anti Cyber Life, uno de los temas que están rescatando de ese trabajo de discográfico de título Face to Face. Y vamos a continuar con otra banda en la que también tenemos a Dave Rotten como protagonista, y son The Crepters, la nueva banda de Vicente Payá y Dave Rotten. Vicente Payá, otro mítico de la escena extrema a nivel estatal, como con bandas como Mounted Terror o como Golgota. Y han fundado una banda de metal extremo llamada The Crepted, que debutará con Bloody Rivers of Death el próximo día 5 de abril. Podemos ya ir degustando alguno de esos temas de The Crepted, como es este Bleeding Devourment. En este 2022 se presentará ese nuevo trabajo de esta banda de metal extremo, totalmente recomendable. Experiencia a saco en el grupo y, por supuesto, calidad. We'll be right back. larga trayectoria para ambos componentes dentro de este disco, como son los mencionados, los que he comentado al principio, Vicente Payá y Dave Rotten, que tienen amplia trayectoria con sus diferentes bandas, han colaborado en diferentes proyectos, pero realmente esta es la primera vez a lo largo de estas largas carreras donde colaboran, donde están juntos en un mismo grupo, y ellos eran Decrepted. Vamos a escuchar este tema de la banda que vimos ayer en directo, de Oslo Ovnis, y enseguida te hago una breve crónica, muy breve, porque tampoco tengo muchos datos de, bueno, temas que se tocaron en el concierto y demás, que me prepararé un poquito más distendidamente para la crónica por escrito. Pero vamos a escuchar un poquito la música de los riojanos Oslo Ovnis y enseguida te cuento las sensaciones que todavía tengo en el cuerpo de un concierto, pues, que terminó hace apenas 11 horas. Y lo dicho, y ya en próximas fechas, a través de lamiradanegra.es, tendréis una crónica un poquito más distendida. Sobre todo de esta banda, que era la que fundamentalmente me interesaba. No es que hagamos de menos ni a Calatea ni a Room for All. Pero sin embargo, pues bueno, yo tengo que decir que Oslo Ovnis era el grupo que principalmente me atrajo allí. Y vaya, si no me arrepiento de haber pasado por la Sala Gruz de Portugalete en el día de ayer, porque se curraron un grandísimo concierto.
Fracaso más, depresión, nueva sesión de la vida, soga de optimización, despersonalización, esclavo absoluto de mi mismo rendimiento, lucha interna, pugna eterna, la culpa sempiterna. Fracaso más, depresión, nueva sesión de la vida, soga de optimización, despersonalización, esclavo absoluto de mi mismo rendimiento, lucha interna, pugna eterna, la culpa sempiterna. Fracaso más, depresión, nueva sesión de la vida, soga de optimización, despersonalización, esclavo absoluto de mi mismo rendimiento, lucha interna, pugna eterna, la culpa sempiterna. Fracaso más, depresión, nueva sesión, mera vida, soga de optimización, soga de optimización, despersonalización.
Pues banda muy original, que ya tuvimos entrevistada aquí el pasado miércoles, y creo que dimos fe de esa originalidad que posee este jovencísimo grupo de La Rioja, que se llaman Oslo Ovnis. Y bueno, una noche que en la que las veces de anfitriones, aunque bueno, La Rioja está tan cerca también, que al fin y al cabo, pues bueno, pues casi como en casa todos, ¿no? Pero bueno, de anfitriones les harían Calatea y Room for All, dos bandas muy diferentes entre sí. Calatea un poquito más dentro del metalcore, tampoco puedo decir mucho más de ellos, porque no controlo ni lo que han hecho hasta ahora, solo sé que son un grupo muy joven y que dentro de lo que es el metalcore, de momento bastante estereotipizado, como se diga, no sé si he dicho bien la palabra, pero bueno, muy típico, ¿no?, entre comillas, ¿no?, pues con esos riffs potentes, cortantes, con esos cambios de ritmo, pues bueno, pues te pueden hacer disfrutar de un buen rato en directo. Y Run for All, pues es que no sé cómo catalogarlos estilísticamente hablando, porque la verdad que dieron un repaso a muy diferentes estilos. En un momento dado podían ser muy punk, en otro momento un poquito más grunge, a veces un poco más metal, incluso alguna parte a veces en la forma de cantar un poquito más rap, sobre todo de uno de sus componentes, ¿no?, que hacía a veces las voces de, las veces mejor dicho, de vocalista solista, y otras veces también se hacía cargo de la guitarra. Y cuando menos pues sí me dejó un poquito descolocado. En cualquier caso, bandas todavía jóvenes que pueden seguir, evidentemente, curtiéndose, haciendo trayecto y creando o consolidando, ¿no?, un estilo más personal. Y los que sí que considero ya que son un grupo, bueno, completamente hecho y son una realidad que se remarca en su último trabajo en Sinen, en ese disco que presentábamos aquí el pasado miércoles, pues son Oslo Ovnis, que además pues creo que tienen un muy buen espectáculo en directo. Yo comentaba aquí, le decía a su guitarrista Kevin si cuidaban un poco el espectáculo en directo, tampoco me lo destacó demasiado, pero sí que tengo que decir que da bastante juego esa luminosidad de esas letras, ¿no?, de ese Oslo, ¿no?, que aparece en el escenario, que da un toque muy especial. Luego también algunos de sus componentes, incluido el vocalista, ¿no?, pues ya desde el principio un poco sin camiseta, ¿no?, en el escenario, ya pues da muestras de la actitud, precisamente actitud creo que era la palabra que tenía tatuado en la zona baja del pecho el vocalista, pues de esa actitud con la que sale el grupo al escenario creo que da bastante, bastante fe. Luego sonaron muy bien. Y además son temas que tienen muy trabajados. Tiran de algún apoyo, de algún sampler, que también es verdad que guía mucho a la banda en ese sentido, pero hay que reconocer que tienen muy bien trabajado ese juego de voces y que luego el grupo se entrega completamente en directo. Repasando los temas de sus dos discos editados hasta la fecha, de su anterior EP y de este último Sinen, y luego hubo algunas versiones de gente como Viva Belgrado, de Broken Horizon, y terminaron con una fiesta total con algunos componentes de la banda mezclándose entre el público, un joven y bastante nutrido público, diría yo. No estuvo nada mal la presencia de gente en la sala Gruz de Portugalete. Cerraron con una versión de Berry Charra. No te voy a decir ahora mismo el título, seguro que sí que os lo digo cuando ya hagamos la crónica por escrito, así que perdonad en este caso mi ignorancia, pero no di con el título. Sí que es verdad que el estilo de Berry Charra, que era un tema de Berry Charra, pues está completamente contrastado, pero ahora mismo no os voy a decir con qué tema de los Euskaldunes cerraron el concierto. El caso es que fue ya el fin definitivo de la fiesta, con el público encima de la banda mezclándose con la gente, y la verdad que dentro de ese sonido reflexivo, que hablábamos un poquito de esa reflexión y de lo que significa el título de esa obra de Oslo Ovnis, luego es verdad que en directo tienen una visceralidad que igual en estudio no la apreciamos de esta manera, evidentemente, pero es que puede llegar a sorprender, porque la verdad que para una banda que va a esas densidades del post hardcore, que es como he visto por ahí que mucha gente lo cataloga, luego si lo ves en directo os puedo decir que da una sensación mucho más ágil de la que podemos encontrar en estudio. Y no lo digo como algo malo o bueno, simplemente lo digo como un contraste entre lo que puede suponer la diferencia de escuchar reposadamente en tu casa este último disco de Oslo Ovnis o de ver a la banda en directo. La verdad que un directo absolutamente potentísimo, currado, y unos músicos muy jóvenes pero que tienen mucho trayecto por delante y un presente ya muy brillante con ese trabajo discográfico que nos vinieron a presentar en el día de ayer en la sala Group de Portugalete. Así que bueno, esperemos que se puedan seguir haciendo conciertos, que está la cosa está complicada porque, no sé, el País Vasco debe ser un lugar especial dentro de esta pandemia, y mientras que en otros sitios se van retirando medidas que ya se han demostrado no solamente inútiles sino muy absurdas, resulta que aquí en el País Vasco parece ser que se propone, no sé en qué quedará la cosa, que se extiendan un poquito más en el tiempo para seguir encima castigando concretamente a un sector muy concreto, que yo es que ya ¿qué queréis que os diga? Pues que huele bastante, ¿no? Bueno, pues veremos si podemos seguir viendo a esas actuaciones en directo, porque la verdad que con grato recuerdo nos volvimos una vez más para casa después de esa actuación ayer en vivo en la Gruz de Portugalete. Así que continuamos, enseguida vamos ya con las noticias y las efemérides de esta semana. Va sonando la sintonía de noticias. 12:15 del mediodía. Sigues escuchando La Mirada Negra. Hemos ido compartiendo contigo contenidos, la entrevista con Blajer, algunas novedades, algunas completamente novedades, otras que miran un poquito al pasado también. Te hemos hecho la crónica del concierto de ayer de Oslo Ovnis. Y ahora pues vienen las noticias y las efemérides. Primero las noticias, como suele ser habitual, porque tenemos por aquí ya a Sergio. Muy buenas, Sergio, bienvenido de nuevo aquí a La Mirada Negra.
Bueno, pues bueno, buenos días a todos.
¿Qué tal la semana?
Bueno,
sin más, no ha habido grandes...
Fresquita, eso
pues,
sí.
Ya te digo, macho. Nos ha metido aquí el frío y no hay, sí, sí, manera, ¿eh? Parece que todos los días, el día de...
El año pasado no tuvimos ni un solo día con este frío, ¿eh?
Pues este año ya ves, el sábado pasado, ayer no tanto, pero el sábado pasado salíamos de la Cruz de Portugalete, uh-huh, y al fin y al cabo el coche no está tanto tiempo aparcado en la calle, porque no, no está, no. O sea, no está toda la noche. Bueno, pues cuando salimos estaba ya congelado, digo, si lo llego a dejar aquí por la noche, al día siguiente tengo una capa de hielo que alucina. Uh-huh. Ayer por lo menos no, por lo menos ayer no estaba congelado, pero vamos, de luego calor no hacía.
Además que tú... Que entre semanas sales bien prontito de casa y, sí, y seguro que te encuentras el coche ya congelado todos los días.
Tocar el volante es como, vamos, hasta que no se calienta, te duelen hasta las manos, fíjate lo que te digo. Pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Si no, si no, da igual, si no es por el frío, nos vamos a quejar por el calor o... El clima siempre da para pa quejarse.
Hombre, es deporte nacional, ya sabes que quejarse...
Sí, eso es, así que en fin, habrá que aceptarlo. Pues como viene, ¿no? Así que, pues si hace frío, pues habrá que abrigarse. En fin, mira, buen sitio para ir a una sala de conciertos, precisamente. Mm-hmm. O sea, que se está, pero bien a gusto. Así que, en fin, ahí nos combatiremos el frío. Bueno, y cuando haga calor, combatiremos, iremos a los festivales.
Beberemos cerveza.
Y beberemos cerveza, ya está. Bueno, con el frío también se puede beber cerveza, ¿eh?
Sí, sí, no, claro.
La cerveza siempre. Bueno, pues adelante, Sergio, con las noticias de esta semana.
Bueno, pues... Vamos a recuperar esas malas noticias, esas necrológicas que hacía tiempo que no tenían cabida en las noticias y que, bueno, pues últimamente parece que se están reproduciendo, por lo menos nos estamos enterando de esos fallecimientos. Hoy voy a traer dos. En primer lugar, Fredrik Johansson, quien fuera guitarrista de Dark Tranquillity y que falleció el pasado martes 25 de enero a los 47 años. En su caso fue a consecuencia de un cáncer y bueno, pues decir que Fredrik Johansson fue miembro de Dark Tranquillity precisamente entre los años 1993 y 1999, que bueno, dejó la banda motu propio y bueno, lo dejó en buenos términos, tal es así que seguía siendo amigo de muchos de los integrantes de la banda. Bueno, ha sido la propia banda y Mikael Stanne, miembro de Dark Tranquillity, quien ha dado la noticia y bueno, pues decir que Freddy Johansson participó en los discos The Gallery de 1995, The Minds de 1997 y Projector de 1999. Y como decía, también ha habido otro fallecimiento que hemos conocido esta semana. Fue el pasado, entre el lunes y el martes, falleció Boris Pfeiffer, llamado artísticamente Yellow Pfeiffer, músico alemán que durante 24 años hizo sonar la gaita alemana, la flauta, la chirimía y la nickelarpa, o viola de cuerda, de teclas, perdón, entre otros instrumentos de viento en la banda alemana In Extremo. La semana pasada hablábamos del folk metal alemán, precisamente hablando de In Extremo como uno de los grandes exponentes del género. Pues Boris Pfeiffer, que el pasado mes de mayo había dejado el grupo al no ser ya capaz de combinar la vida privada con la de la banda, según el comunicado que emitió, pues tras 24 años dejó la banda, únicamente dejó de participar en el primer trabajo de la banda. De hecho, entró en In Extremo apenas un par de meses después de esa publicación y después pues ha estado hasta el pasado mes de mayo durante toda la trayectoria de In Extremo. La causa del fallecimiento ha sido una inflamación del músculo cardíaco, o al menos es lo que ha trascendido. Tenía 53 años y aunque en un principio se había dicho que había fallecido por muerte natural, bueno, pues investigando esta mañana me he encontrado con una historia, no sé si decir recombalesca, pero desde luego curiosa. Resulta que la oficina del fiscal responsable de Frankfurt, Oder, ha confirmado, bueno, el resultado de la autopsia preliminar, o el resultado preliminar de la autopsia, mejor dicho, el pasado jueves, del fallecimiento, al Märkische Allgemeine Zeitung, que es un medio de comunicación. Y bueno, pues en el informe decía que, según la policía, el hombre de 53 años quería romper una cadena policial durante una manifestación de unas 200 personas contra las medidas de coronavirus en Bad Lich, que es una, bueno, es su la población donde residía Boris Pfeiffer, que está muy cerca de Berlín, y además, bueno, pues tiene pocos habitantes. Es como si dijésemos que Berlín es Bilbao y Bad Lich es Echevarri, por ponerte un ejemplo. Quien quería romper esa cadena policial era precisamente, al parecer, Boris Pfeiffer. Los oficiales lo detuvieron sin utilizar la violencia y tomaron sus datos personales. Cuando los policías quisieron acompañar a Boris y a su acompañante a su automóvil, al parecer se desplomó y, según el comunicado, los oficiales le brindaron primeros auxilios antes de que lo llevaran al hospital, donde se certificó su fallecimiento. Y debido a que la causa del fallecimiento no estaba clara, se ordenó la autopsia. Por eso se realizó la autopsia. Por otra parte, el organismo de control de Internet de la policía de Berlín recibió una denuncia penal contra la policía con respecto a este asunto. Esto ha sido enviado al comisionado especializado para delitos oficiales de la Oficina de Policía Criminal del Estado de Brandenburgo para su posterior procesamiento. Así que está ahí la cosa.
Madre mía. No conocía la historia,
No, no, yo tampoco la conocía. De hecho, bueno, sí me enteré a los pocos minutos el pasado martes de que trascendiera la noticia, porque ya sabes que soy muy seguidor de este estilo y de estas bandas. Y como era muy, bueno, lo vi en los primeros minutos de que se conociese la noticia, en ese momento no había trascendido todavía el motivo. Y bueno, pues hoy, al preparar, como quería comentarlo en las noticias, pues he mirado e investigado un poco más a ver si ya se conocía la causa del fallecimiento. Pues bueno, porque es un hombre joven, 53 años, y quería saber un poco si tenía que ver, por ejemplo, con la causa de que dejase la banda en mayo del año pasado, algún tema, lo que sé, depresión o alguna historia.
Por edad no había muerto.
Claro, entonces, pues bueno, y me he encontrado con esta noticia en un par de medios de comunicación alemanes, y la verdad es que me ha impresionado la historia.
Normal. Y claro, en esos casos yo no es por nada, pero si tú mueres cuando estás en manos de la policía, o sea, no sé qué quieres que te diga. O sea, en cualquier caso,
Sí, sí.
Luego es verdad que hay que hacer una autopsia, pero... pero no sé.
Bueno, aquí hemos conocido muchos casos.
Por eso te digo, que es que, vamos, mueres a manos de la policía, no, casualmente le fue a dar un infarto. Ya hubo hace unos años, que no sé en qué quedó la cosa, que hubo algún tipo de protesta. Un chaval en Vitoria también falleció cuando estaba rodeado, no sé si por 6 policías, y encima la noticia era que cuando fue a atacar él a los policías, le dio un infarto también, se murió repentinamente, joder. O sea, es que lo tiene todo. Encima el que atacaba a los policías era él, o sea, por lo tanto la policía, pobrecillos, solo estaban rodeándolo entre 6. No sé, bueno, en fin, es que me parece tremendo, y el caso es que por unas cosas o por otras, gente joven que se nos va y gente joven que ha aportado a nuestra música. Y luego lo que también ejemplifica esta última noticia es que cómo está el mundo ahora mismo, qué momento estamos viviendo.
Pues sí. Bueno, continuamos. Vamos a hablar de Annihilator y de Jeff Waters, que está el líder de la banda canadiense, que esta semana ha hecho unas declaraciones al portal Blabbermouth de Estados Unidos, en el que comenta que su intención es dejar de cantar en la banda, dejar de cantar en Annihilator y centrarse en su función de guitarrista solista. Para ello ha comentado que probablemente Stu Block, quien ha colaborado en el último trabajo Metal 2 de Annihilator, pues sea una de las opciones para participar y para relevarle a las voces en directo. Dice que él se hizo cargo de las voces en el cuarto disco de, en el cuarto trabajo de la banda, pero que ha decidido no cantar más, que le preguntó a Stu Block a ver si se veía con ganas de cantar, porque bueno, tiene también intención Jeff Waters de organizar por fin esa reunión con miembros antiguos de la banda, de la que se lleva hablando ya bastante tiempo. Evidentemente todo el tema de la pandemia ha retrasado, y bueno, pues ahí está la noticia y ahí está el tema.
Pues bien, tampoco puedo comentar mucho más. A mí me gusta Annihilator cuando canta él, de todas formas, ¿eh? Uh-huh. Cuando canta Jeff Waters, pero bueno.
Bueno, es, parece que se ha cansado ya un
gusto
poco.
Gusto personal, también, pero bueno.
Continuamos ahora con John Schaffer, que ya fue noticia hace exactamente un año, en enero de 2022. Pues bueno, ahora lo es porque ha publicado A Narrative Soundscape, un nuevo disco de Isaac Earle. Se trata de un disco de 15 temas con narraciones musicadas de varias canciones de la banda. Lo ha publicado Ravencraft Productions, y bueno, aunque originalmente era un trabajo que iba a estar destinado a la edición especial del libro Wicked Wars and Epic Tales, que salió a la venta en el año 2020, pues se ha publicado ahora de forma independiente. Las grabaciones de A Narrative Soundscape contienen letras adaptadas para esta edición, y bueno, se trata de un trabajo que John Schaffer ha realizado junto a Jim Morris, que es el productor que habitualmente trabaja con él. Como decía, precisamente hace un año John Schaffer era noticia por su participación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, motivo por el cual Century Media retiró todas las referencias de Ice Third y Demons and Wizards de su catálogo, y también precisamente Stu Block y Hansi Kirch, por ejemplo, entre otros músicos, anunciaron el final de su colaboración con Schaffer. En abril de 2021, Schaffer se declaró culpable de los cargos que le imputaban y entró en un acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, la noticia es que ha sacado un nuevo trabajo.
Eso es. Bueno, vamos a sacar con lo musical y ya está.
Eso es. Continuamos con Asia, uno de los supergrupos más grandes que surgieron durante la década de los 80 y que está preparando actualmente una extensa celebración de 40º aniversario que comenzará en verano de 2022. Con los miembros fundadores Carl Palmer y Geoff Downes, el grupo también incluirá al bajista vocalista Billy Sherwood, que también ha participado, es cantante de Yes, y al miembro más nuevo, al guitarrista y vocalista principal, Mark Bonilla. Actualmente la banda está, bueno, pues reservando esa gira, esas fechas por Estados Unidos, que comenzará a finales de verano de este año, y según declaraciones que ha realizado Geoff Downes, 40 años de Asia es un verdadero hito musical para ellos, y dice que el éxito que experimentamos con nuestros primeros álbumes nos ayudó y nos dio la base cuando nos reformamos en 2006. Asia ha estado junta desde entonces, aunque perdimos a John en 2017 por cáncer, y aún así hemos aguantado y seguiremos ahora con Mark Bonilla, quien sabemos que será una gran incorporación a la banda. Es decir, que Asia, pues también el pasado mes de diciembre lanzó su colección más ambiciosa hasta la fecha, una caja de 10 CDs titulada The Official Live Bootlegs Volume 1. Continuamos ahora con la banda estadounidense de metal punk G-War, que va a lanzar un disco conceptual. Se va a titular The New Dark Ages. Se va a publicar el 3 de junio en un CD y también en formato digital, y el 16 de septiembre lo hará también en vinilo y cassette a través de su propia discográfica, Pit Records. Además, el concepto de The New Dark Ages está vinculado a una novela gráfica complementaria, G-War in the Duovers of Absurdity, que va a ser publicada, como viene siendo habitual y venimos comentando en los últimos meses, por Z2 Comics el próximo 3 de junio también, junto al propio disco. Esta novela gráfica narra la épica batalla entre Jewar y sus doppelgangers de un universo alternativo que la banda descubre tras su preciado espejo mágico. El libro utiliza una innovadora técnica narrativa que combina palabras e imágenes impresas en papel en un formato sin fisuras que llamamos novela gráfica. El relato está ilustrado por Andy McDonald y Shane White, y también los miembros de la banda Matt Maguire y Bob Gorman. Continuamos ahora con noticias un poco más locales, y lo hacemos con Irola Irratia, otra radio, vamos a decir, alternativa, sí. Local.
No me sale. Bueno, sí, local, vamos a dejarlo así. Libre, no una radio libre.
Bueno, una radio libre, sí. Exacto.
Nosotros somos más bien una radio pirata, me dijeron en su día, mira, me da lo mismo. Al fin y al cabo, radio libre somos, mira, sí. Y además pirata, me da igual.
Nosotros somos una radio comunitaria en Candela Radio. Bueno. Pero bueno, el concepto es muy parecido.
Eso es, sí. Entonces, escuchas los programas, el tipo de radio que se hace, radio libre.
Y bueno, pues Irola Irratia, que es de quien hablamos, va a celebrar su 35º aniversario, bienvenido, 35º aniversario, con una fiesta el próximo 5 de febrero, el próximo sábado, en el Charrasca Gaztetxea de Basauri, en el que participarán Hell Chales, Lionheart, Jasin Hell y Arrano Percha. La entrada a esta fiesta pues tendrá un precio de 5 euros.
Pues enhorabuena para ellos, que tiene mérito, 35 años, no sé cuánto vas a decir,
sí,
pero
no
bueno,
se lo vio.
Muchos. Pero 35 años no está mal, ¿eh? Madre mía, 35 años, enhorabuena para ellos, y un saludo para ellos y sobre todo para Javi Rubio, que es el que más conocemos, que tuve el honor de estar en una oportunidad con una de nuestras fiestas en su programa, que tuvo la deferencia de entrevistarnos para apoyarnos un poco con el evento, y que bueno, que se le aprecia muchísimo, que lleva la radio lleva 35 años y él no sé cuánto lleva con su programa, pero ahora asesino el rock and roll, antes era rock a todo trapo. Vamos, que lleva la tira el tío, así que a disfrutar de esa fiesta, y yo qué sé, ojalá otros 35, ¿por qué no? Qué
claro.
Sé, igual todavía, ¿no? De radio no, mucho más puede haber.
Y que nosotros lo veamos.
Eso es.
Bueno, una nueva edición de los Coscasaría, que ya conocemos los premiados de este año. Bueno, en realidad son los premiados de 2021. Sí. Reciben el premio ahora en una gala que se va a celebrar el próximo 1 de febrero, que es el martes. No me acuerdo ahora dónde es.
¿No es en Euskalduna ahora?
Sí, en Euskalduna. Fíjate que...
Sí, sí, otras veces ha sido allí y sí, no sé sí. Si se repite o no.
Joder, si es que me llegó el otro día el mensaje y he apuntado todos los ganadores y nominados, sí. Y no...
Me imagino que sean los... Si quieres ir diciendo los ganadores, sí que esto lo voy buscando yo, a ver si lo
sí, no, ver. Si lo tengo aquí, sí. Sé que lo tengo aquí mismo. A ver, vamos a ver.
Me imagino que sea en el Palacio Euskalduna, porque es donde siempre se ha...
Sí, sí. Además hay que reservar plaza.
Sí, y además hay que reservar un evento plaza. Que tiene vinculación también con lo que es la Diputación Foral de Vizcaya, pues yo creo que es el lugar donde se va a hacer prácticamente.
Sí, exacto, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, sí. como todas las ediciones anteriores, en la sala 0B, y bueno, va a comenzar a las 8 de la tarde este nuevo reparto de premios de los Coscas Ariak. Organizado por Micro Master y Vinilo FM, y que será, como decíamos, el martes. Para acceder a la sala será necesario presentar el certificado COVID, será imprescindible el uso de mascarilla, la apertura de puertas se realizará a las 7:30 de la tarde y la solicitud de invitaciones se realizará, que serán nominales además, se realizará mediante la aplicación On Tour App. El aforo es limitado, así que quien quiera ir tiene que reservar. Y bueno, pues como digo, ya se conocen algunos de los premiados, porque hay una serie de premios directos y otra serie de premios que son, que va a haber votaciones. Y bueno, pues los premios son los siguientes. De los directos, ya conocemos quién va a ser el premio Cosca 2021 a la difusión, que va a ser Sarata Mondo Sonoro. En el premio Cosca Saria 2021 a la trayectoria, hay dos ganadores, es un premio ex aequo a Roberto Mosso y a Hipólito García Bolo. El premio Cosca Especial Cosca Veresía 2021 será para la Raba Raba Band, y entre las nominaciones, entre los premios que hay que elegir, tenemos por ejemplo el premio Cosca 2021 a la banda emergente, al que optan precisamente Black Heart, quienes han estado hoy aquí en La Mirada Negra, Las Selvas, Laguna Guns y Samaritan. En el premio Cosca 2021 al mejor disco de rock que eligen los grupos estarán los discos King Kong Party de Sonic Thrash, Persiguiendo Sueños de Malatesta, que estuvo la semana pasada aquí en La Mirada Negra, Toles Durak de Audience, The Belly de Seda y The Wrath of God, también de Black Heart. Y por último, el Cosca Saria, el premio Cosca 2021 a la mejor banda de rock del año, pues a este premio optan Porco Bravo, Seda y The Ribbons. Bueno, yo esto es lo que ha elegido el jurado, los componentes del jurado entre el que estás tú, Antonio.
Sí, a mí me piden consejo y yo doy mi opinión.
Vamos a decir además, mira, voy a decir los componentes del jurado, que son, que eres tú, Antonio, Andoni Basarrate de la Roctelera de Vinilo FM, Cristina Álvarez, también periodista, locutora y cantante, Chris Rendo de Vinilo FM, Edu Gascón de Rockin' Bilbo, José Cho López de Río Rojo en Vinilo FM también y Lino Prieto de Música Master. Yo en los discos, por ejemplo, en el mejor disco de rock, he hecho en falta, sin duda alguna, el de Porco Bravo, el de Cápsula, algunos otros. Entiendo que no pueden estar todos y que es una elección entre los miembros del jurado y ya está. Yo, mi opinión es que he hecho en falta algunos
es
otros.
Es que yo no sé si coincide lo que yo he opinado con lo que Rogo ha salido, pero claro, como hay otra gente en el jurado, pues es lo que... En algún caso sí aparece, pero no tiene por qué ser lo que yo también creo. Es que estoy de acuerdo con lo que dices.
Pero bueno, esto es lo que dice el jurado. Evidentemente dirán que si a mí me gustan otros, pues que monte claro. yo los premios, ¿no?
por
simplemente doy una opinión que sin faltar respeto ni censurar en ningún caso lo que ha decidido este jurado.
Sí.
Y ya está.
Lo que pasa es que el jurado somos un conjunto de personas y yo digo que yo me eximo de que al final se supone que es democrático. Yo también echo de menos, por ejemplo, el disco de Empire of the Seas, de With All My Hate, que me ha parecido un gran disco este año. Que Ratzinger tampoco esté por Exacto. ahí, por ejemplo, también. Pero claro, yo soy un miembro de un jurado de unas cuantas personas. Lo digo porque luego es que... Luego, como decía César en su día, que me hizo mucha gracia, es que por eso se le llama el fallo del jurado.
Sí.
Es que el jurado siempre falla. Pues eso, en fin. Yo ya te digo, que al final somos unos cuantos. A mí me piden opinión. Y a mí siempre que alguien me venga a pedir una opinión o que me diga que si puedo echarle un cable en cualquier cosa en la que yo pueda aportar o que entienda que yo pueda aportar, aquí estaré. Y si es para esto, pues evidentemente también.
Bueno, pues esos son los premios y quien quiera acudir a la gala, pues ya sabe que tiene que hacerlo, que tiene que reservar la invitación, que es gratuita, por supuesto, y que se celebrará el próximo martes 1 de febrero a las 8 de la tarde en el Palacio Euskalduna. Y terminamos las noticias con Rage, la banda alemana, que ha estrenado una colaboración que ellos mismos han definido como muy especial y diferente. No es una nueva canción, se trata del tema The Age of Reason, que ya está incluido en el álbum Resurrection Day, publicado el pasado 17 de septiembre de 2021 a través de SPV Stinghammer. Y bueno, pues lo que han hecho ha sido remezclar este tema junto a un músico, productor, mezclador, DJ y remezclador venezolano. Se trata de Federico Agreda Álvarez, más conocido como Sardonic. Como digo, es un DJ remezclador de renombre internacional que es famoso además por su trabajo para Bullet for My Valentine, Nine Inch Nails, Sonic Syndicate, y que también ha trabajado y ha colaborado con también otras bandas de metal como Abused o The Berserker. Sobre todo su carrera destaca por ser artista de música electrónica, nombrado mejor DJ de Venezuela, y esta colaboración se gestó en un gran festival de metal en Japón hace unos años, según han comunicado, y cuando conocieron allí a Federico Agreda Álvarez, y bueno, pues eso ha llegado a, como un último término, a esta colaboración en esta remezcla del tema The Age of Reason de Rage. Quizás a los más puristas no les termine de convencer ese ese tema electrónico, pero bueno.
Yo como no lo he escuchado, no voy a opinar todavía.
Pues aquí está el tema para escucharlo y para que la gente decida qué le parece esta nueva colaboración entre Federico Álvarez y Rage.
Venga, pues la
Federico Ágreda, perdón.
La escuchamos.
Awaken of man.
11 minutos para llegar a la una del mediodía, hora, vamos a decir, oficial de fin del programa. Si nos pasamos un poquito más, ya sabéis, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, hoy ahí andaremos, Sergio. Hoy hemos andado ahí, que si no, no lo vamos a conseguir, porque lo sé. De hecho, ya me estoy encargando yo, enrollándome aquí de más ahora. Así que te voy a dejar ya paso. Pero bueno, que sin más, que la una está ya en 11 minutos.
Es que hoy he llegado a las 12 aquí.
Es verdad, también.
Es que hoy he llegado a la hora.
Haya estado la clave también.
Bueno.
Venga, adelante, Sergio.
Pues nada, la semana del 24 al 30 de enero, que es en la que estamos. Y bueno, pues vamos a empezar, como siempre, por esas efemérides del pasado lunes. Y bueno, por un par de cumpleaños de músicos internacionales bastante conocidos por todo el mundo, creo yo. Por un lado, Michael Kiske, como le conoce todo el mundo, pero es una cosa que digo siempre, en alemán el nombre Michael o Michael se escribe igual que en inglés, pero se pronuncia diferente. Entonces, que después, cuando se hizo internacionalmente conocido Halloween y tal, todo el mundo vio escrito Michael y le llama Michael y él lo acepte, y como Schumacher y todos estos que lo acepten, una cosa así, pero que estoy convencido que de pequeños en su casa y en sus colegios y en sus sitios no les llamara a nadie Michael también.
Nosotros sí que le llamamos Michael.
Michael también le podemos llamar, sí.
Michael Kiske.
Bueno, digo, por si alguien dice, este flipado, ¿dónde va? Este que anda diciendo, si es Michael. Bueno,
no,
pues yo le llamo Michael Kiske, Michael Schenker, Michael Schumacher y los que...
Y nadie te puede quitar la razón. Otra cosa es que luego, claro, cuando hablamos no pensamos igual tanto, ¿no? Como lo decimos, nos entendemos y ya está. Y por eso ellos también igual desisten, ¿no? Muchas veces la gente desiste.
Bueno, sí. Bueno, pues como decía, Kiske, para dejarlo ahí, 54 años cumplió el pasado lunes. Y uno más, 55, cumplió John Myung, el bajista y miembro fundador de Dream Theater. Skid Row lanzaba su álbum debut, Skid Row, un fantástico trabajo, el 24 de enero de 1989. Dark Angel, ese mismo día, publicaba Leave Scars. Van Halen publicó el álbum Balance, el 24 de enero de 1995. Un trabajo que además es importante porque fue el último trabajo de Van Halen, de los cuatro que lanzaron con Sammy Hagar como cantante principal. Electric Wizard publicó Come My Fanatics el 24 de enero de 1997. Masterplan lanzó Aeronautics en el año 2005, el primer trabajo en el que participaban en la elaboración de las canciones Axel McEnroe y el bajista Janis Eckert. Dark Tranquillity también el 24 de enero de 2005 lanzó Character. Lamb of God publicó Resolution en 2012. Y recordamos, por un lado, a Butch Trax, batería fundador de The Allman Brothers Band, que se suicidó de un disparo en la cabeza el 24 de enero de 2017. 5 años han pasado ya, de una noticia que recuerdo haber dado aquí mismo también. Y por otro lado, vamos a felicitar a Jonander Esteban, guitarrista natural de Banto y Ciervana, que ha tocado en bandas como Hex, Feroz o Skin Tortured y que cumplió el pasado lunes 31 años. El pasado martes 25 de enero, pues bueno, nos vamos a ir hasta 1986 porque ese día Sacrifice publicaba su álbum debut, Torment in Fire, y además hay que decir que Sacrifice es junto a Voivod, Razor y Annihilator, de quien hemos hablado antes en las noticias. Bueno, estas cuatro bandas están consideradas el Big Four del thrash metal canadiense. También un 25 de enero, pero de 1988, se lanzaba el álbum Showbeat de The Cross, una de las bandas que ha liderado Roger Taylor, quien fuera batería de Queen. En 1994, el 25 de enero, Prong publicaba el álbum Cleansing. En el año 99, Edguy lanzó Theater of Salvation, el primer trabajo en el que participaron Felix Bonke a la batería y Tobias Excel al bajo. El 25 de enero de 1999 también Nevermore publicaba Dreaming Neon Black. Alestorm puso a la venta en 2008 el álbum Captain Morgan's Revenge, y ese mismo día también se publicaron otros tres discos que voy a enumerar ahora. Por un lado, The Scarecrow de Avantasia, Downburst de Brainstorm y el Iconoclast Part 1 de Final Resistance de Heaven Shall Burn. Y por último, para terminar con el 25 de enero, nos vamos a ir a 2010 para recordar que ese día se publicó el álbum In the Night de la banda Dream Evil. El pasado miércoles fue el cumpleaños de Matt Heafy, guitarrista y cantante de origen japonés de la banda Trivium, que cumplió 36 años. Tom Kiefer, voz y guitarra de Cinderella, celebró o cumplió 61 años el pasado miércoles. Vamos a recordar que Peter Green, fundador de Fleetwood Mac, fue internado en un psiquiátrico por disparar con un rifle de aire comprimido a su contable el 26 de enero de 1977. Eddie Van Halen, el legendario guitarrista y añorado por muchos, nació el 26 de enero de 1955 y falleció el 6 de octubre de 2020 debido a un cáncer. David Lee Roth publicó Skyscraper en el año 1988. Dio lanzó Strange Highways en Estados Unidos el 26 de enero de 1994 y en el año 99 Flotsam and Jetsam lanzaron A Natural Selection. El jueves pasado fue el cumpleaños, por ejemplo, de Mike Patton, el cantante de Faith No More, que cumplió 54 años. Yannick Gers, guitarrista de Iron Maiden, cumplió 65 años el jueves. Recordar que su carrera comenzó en la banda de la New Wave of British Heavy Metal, White Spirit. Nick Mason, quien fuera batería y compositor de Pink Floyd, también cumplió años el pasado jueves, en su caso 78 ya. Bueno, pues ahí tenemos a las leyendas del rock, ¿no? Que siguen cumpliendo años y que lo sigan cumpliendo.
Eso es, por muchos más.
Por muchos más. El 27 de enero del año 1988, Dropkick Murphys lanzó God No Shadow. Slaughter lanzaba su álbum debut en 1990, Stick It To Ya. Cataclysm también debutaba, en este caso el 27 de enero de 1995, con el álbum Sorcery. Municipal Waste también debutaba, pero en 2003, con Waste Em All. Y Gravedigger no debutó en 2009, ni mucho menos, pero el 27 de enero de aquel año lanzaba el álbum Ballads of a Hangman, el primer trabajo además en el que la banda incluía dos guitarristas, como fueron en aquel caso Tilo Herman y Manny Schmidt. Nos vamos al 28 de enero, que fue ayer, y bueno, pues vamos a recordar dos efemérides que son muy, bueno, dos efemérides que juntándolas son muy curiosas, porque Paul Kantner, quien fuera vocalista, guitarrista y compositor de Jefferson Airplane y Jefferson Starship, falleció el 28 de enero del año 2016 a los 74 años de un fallo multiorgánico y un shock séptico. ¿Y por qué es curioso? Porque ese mismo día, el 28 de enero de 2016, fallecía también a los 74 años, o sea, el mismo día, a la misma edad, a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Signe Tolly Anderson, quien fuera voz femenina, ¿de quién? Pues de Jefferson Airplane, hasta 1966.
De estas enfermedades me acuerdo mucho porque es curiosísimo.
Curiosísimo. Y bueno, pues seguimos con el 28 de enero, en este caso en 1973, T-Rex lanzó el álbum Tanks. En 1986, Black Sabbath publicaba el álbum Seventh Star, que como sabes era un álbum que en principio iba a ser en solitario de Tony Iommi, pero presiones de la discográfica hicieron que se lanzara a través del nombre de Black Sabbath. En 1987 Fisk lanzó el álbum Too Hot for Love, una banda Fisk en la que el cantante principal es el actual guitarrista de Angel Witch, Jimmy Martin. Belfegor lanzó el 28 de enero de 1995 su álbum debut, The Last Supper. Dark Funeral en 1996 también debutaba con The Secrets of the Black Arts. Vanden Plas publicó en el año 2002 el álbum Beyond Daylight y un disco que destacamos hace unos años también aquí en las efemérides es el que se publicó el 28 de enero de 1997 y que por tanto ayer cumplía 25 años y no es otro que el álbum de versiones de canciones de metal de Pat Boone, un crooner que no tiene absolutamente nada que ver con el rock ni con el metal, de la onda de cantantes como Frank Sinatra y ese estilo, pues bueno, que hizo un disco de versiones de clásicos del rock y del metal en estilo jazz y bueno, de bandas de big band style, que se dice, y que se titula In a Metal Mood, No More Mr. Nice Guy. Un disco que recomiendo mucho y que tiene fantásticas versiones, como por ejemplo You Got Another Thing Coming de Judas Priest, entre otras.
Pues habrá que echarle una visitilla, porque
yo digo, aquí ya lo hemos destacado y ya hemos escuchado, creo que además pusimos la de Judas, pero son, no sé si son en total 16 temas, que están muy bien. Las efemérides de hoy, 29 de enero, pues Eddie Jackson, quien fuera cofundador de Queensryche, cumple 61 años. Recordamos a David Byron, quien fuera cantante de Uriah Heep entre 1969 y 1976, que nació un 29 de enero del 47 y falleció en 1985 a los 38 años por complicaciones en su organismo derivadas del consumo masivo de alcohol. Annie Leitor, a quien hemos mencionado en varias ocasiones hoy, publicó el 29 de enero de 2001 Carnival Diablos. Lacuna Coil ese mismo día publicaba Unleashed Memories y también un gran día para el metal, el 29 de enero de 2001, porque ese día también veía la luz Nuclear Fire de Primal Fear, para mí el mejor disco de la banda.
No
está
si
ahí
es
entre
mejor,
los mejores.
No sé si es el mejor, pero mi favorito.
Sí, eso es.
Tal vez porque fue con el que le conocí, conocí con algún anterior, creo que fue, no recuerdo el título. Y luego es verdad que Devil's Ground también me parece un gran, un grandísimo disco.
El siguiente.
Después, sí. Pero bueno, no sé si el mejor, porque es que Devil's Ground también es muy buena.
A mí me gusta el Nuclear Fire. También, como dices tú, está bien la puntualización, mi favorito.
Sí, eso es, yo diría eso, mi favorito.
Bueno, continuamos. 29 de enero de 2002 veía la luz Six Degrees of Inner Turbulence de Dream Theater y ese mismo día también veía la luz Abigail Chu de Revenge de King Diamond.
Que es una pedazo segunda parte de Abigail, ¿eh?
20 años cumple.
Pues, 20 años ya, ¿eh?
20 años
ya. Yo tengo casi como un disco nuevo, como quien dice, ¿no? Además lo tengo por ahí en vinilo, por cierto, gracias a un regalo, mira, que lo voy a saludar. Un buen amigo mío como es Jonathan de Zamora y me lo regaló en vinilo, un regalazo. Y qué segunda parte de Abigail, que había hay que tener, o sea, con lo buena que fue la primera parte y lo mítica que es, ponerte a hacer una segunda parte lo tienes que hacer bien. Yo sabía que King Diamond lo iba a hacer bien, pero es que aparte de hacerlo bien, creo que está muy a la altura, esa Abigail Chu. Luego a lo que habrá que preguntarles por qué cuando vino repasando ambas obras en Vergara tocó Mansion in Sorrow, Mansion in Darkness, no recuerdo cuál es el título exacto de la canción, del segundo disco, que creo que fue la única que tocó, que precisamente creo que es la peor del disco, eso sí, creo, o la menos buena. En fin, bueno, eso ya son otros temas.
Pues la próxima vez que venga por aquí habrá que preguntárselo.
Cuando lo entrevistemos.
Eso. Continuamos con las efemérides del 29 de enero. En 2010 Gamma Ray lanzó To The Metal. Y ese mismo día, Overkill publicaba Iron Bound. Y nos vamos a ir al 29 de enero de 1968. Enero del 68 es el mes clave en la creación del, o lo que fue, digamos, el germen del heavy metal. Porque en enero de 1968 vio la luz el primer trabajo de Blue Cheer, que es uno de los trabajos que se considera precisamente germen del heavy metal. En enero de 1968 también veía la luz, y creo que lo comentamos hace unas semanas, el álbum titulado Heavy de Iron Butterfly, que precisamente también tomaría un poco el nombre del género por ahí. Y el 29 de enero de 1968 veía la luz el álbum debut de Steppenwolf, homónimo, que en su canción más famosa, como sabes, dice aquello de Heavy Metal Thunder, y que también de ahí se toma para, bueno, como referencia de ese germen del estilo. Por supuesto, en el 68 también vieron los primeros trabajos de Led Zeppelin, etcétera. Así que bueno, el mes clave de hace 54 años. Y ya nos vamos a terminar con las efemérides del 30 de enero. Dos efemérides que son curiosas también contarlas de manera seguida, de manera consecutiva, porque en 1969, el 30 de enero, The Beatles daba su último concierto en la azotea de Apple Records, mientras que cuatro años más tarde, el 30 de enero de 1973, una banda en ese momento desconocida llamada Kiss tocaba por primera vez en Nueva York. Después hemos hablado de Jefferson Airplane y bueno, pues volvemos a hablar de Jefferson Airplane porque el fundador y uno de los cantantes de la banda, Marty Balin, cumplirá mañana 80 años. Fíjate, todas las curiosidades, todo está unido, ¿no? Que a veces lo comentamos. Steve Marriott, quien fuera guitarrista de bandas como Small Faces y Humble Pie, que también están ahí, sobre todo Humble Pie, en la vertiente inglesa de ese inicio del heavy metal, del hard rock. Pues bueno, Steve Marriott nació el 30 de enero del año 47, falleció a los 44 años en 1991 por inhalación de humo tras producirse un incendio en su hogar, aunque hay que decir que en su organismo también se encontraron restos de Valium, alcohol y cocaína. Phil Collins, otro de esos grandes del rock, del rock británico, del rock mundial, conocido por su carrera en solitario, pero por supuesto por esos primeros discos de Genesis, cumplirá mañana 71 años. The Velvet Underground lanzó el álbum White Light, White Heat en ese enero de 1968, y Exodus publicaba el álbum Fabulous Disaster en el año 1989. Y así terminamos destacando la efemérides de esta semana. Voy a hablar de un disco que cumple 35 años, un álbum de una banda realmente no muy conocida, una de esas bandas que han quedado un poco en el olvido porque no consiguieron dar ese último paso a la inmortalidad, vamos a decir, ¿no? Aunque eso sí que lo tienen porque publicaron cinco trabajos de estudio. Hablo de la banda estadounidense Leatherwolf, que en 1987 publicaba su segundo álbum de estudio titulado Leatherwolf. Es una cosa muy curiosa porque su primer álbum de estudio se titulaba Leatherwolf. Y es, una cosa muy curiosa también porque su primera demo, ¿sabes cómo se titulaba? Leatherwolf. Entonces, claro, a lo mejor una de las cosas por las que no triunfaron es porque no eran muy originales.
Y porque vas a una tienda y digo, quiero el Leatherwolf de Leatherwolf. Y me dice, ¿cuál de los tres?
Claro. En el tema de poner títulos a los discos no eran muy originales, pero he querido traer esta banda porque si fueron originales en una cosa, o por lo menos pioneros. ¿Y en qué? Pues en llevar al heavy metal una formación, una alineación con tres guitarristas. Hoy hablamos de Iron Maiden con esos tres guitarristas y demás, pero ya en la década de los 80 Leatherwolf ya lo hacía y bueno, pues de hecho fueron conocidos como el Triple Axe Attack. Eso era bueno. Sobre todo han sido conocidos, han pasado a la posteridad por ese tema, por ser la banda del Triple Axe Attack, y por tener ese triple álbum Leatherwolf también. Yo me voy a centrar en el segundo álbum de estudio de Leatherwolf, publicado en 1987, porque se publicó el 25 de enero, o sea que esta semana se cumplen 35 años. Como digo, es una banda estadounidense de heavy metal, formada en Huntington Beach, en California, en 1981, en la zona del Bay Area, en esos años que, como sabemos, pues salieron bandas como Metallica, etcétera. La banda terminó o se separó en 1992, y Bueno, su primer trabajo es de 1985, así que como ves no duraron mucho, pero sí se reunieron en 1999. Bueno, el disco incluye 9 temas, fue publicado a través de Island Records y en ese momento la formación estaba formada, valga la redundancia, por Jeff Geyer a las guitarras. También Cary Howe era el otro guitarrista, mientras que Michael Oliveri era cantante y guitarrista. También participaban en la banda Paul Carman al bajo y Dean Roberts a la batería. Por cierto, Oliveri, además del cantante y guitarrista, también tocaba los teclados. Y bueno, pues Leatherwolf, como digo, en 1981 se forma ahí en la zona del Bay Area, con bandas como Metallica, Witch, Slayer, incluso otras.
Estilísticamente muy diferentes, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, en el año 84 pues lanzan ese primer EP titulado Leatherwolf, captan la atención de Enigma Records, que era una filial de Tropical Records, y bueno, pues le financian este primer trabajo, que fue producido por Randy Barnes. Después tienen varios cambios en la banda. En 1986 al bajo estaba Matt Hurich, que deja la banda para entrar en Striper. O sea, que tampoco era una banda cualquiera. En ese momento entra en su lugar Paul Carman, y que era miembro de Black Sheep, y es cuando graban este Leatherwolf de 1987, que graban en Island Records. Bueno, lanzaron un vídeo para el primer single, para el primer adelanto, titulado The Calling, que es un medio tiempo muy interesante, que fue emitido por la MTV. Después fue seguido por otro single titulado Cry Out, y también en la cara B de este disco aparece la versión del Bad Moon Rising de la Creedence Clearwater Revival. Como digo, es una banda que no tuvo demasiado éxito, no es de esas bandas ampliamente recordadas, a pesar de que publicó 5 trabajos. Como digo, se separaron en 1992, aunque regresaron en el año 2009. Pero bueno, sí me parecía que estaba bien recordar a esta banda que fue pionera con eso de las 3 guitarras. Sí. Y bueno, pues escuchar uno de sus temas, el primero de este segundo trabajo, Rise or Fall, para que, bueno, recordemos a la banda Leatherwolf.
Pues a mí me parece una auténtica joyita lo que nos traéis, muy interesante, y aparte, pues, una clave también igual para no triunfar es que no se metieran en ese estilo de thrash metal, que era lo que igual estaba emergiendo cuando ellos asomaban la cabeza. Algo que ver igual también tuvo.
Puede ser.
En que se hayan quedado ahí un poco, igual se quedaron un poco fuera de lo que era la escena que se estaba gestando en aquel momento, no sé.
Bueno, no sé, sobre esa misma época, año 80-81, también nacieron bandas como Motley Crue. Entonces, no sé.
Ya,
quiero decir, había diferentes estilos que también podían tener éxito.
Bueno, pues no sé, el caso es que hay grupos, hay mucho, es que buscar claves a veces es complicado, pero hay muchos grupos que han dejado ahí su huella y que siempre serán recordados, como por ejemplo ya aquí en La Mirada Negra, que tú te has acordado de Leatherwolf. Así que con ellos cerramos. Sergio, la semana que viene te esperamos de nuevo por aquí.
Ya lo hablaremos.
Vale. Bueno, pues ya veremos cómo lo hacemos o qué es lo que tienes entre manos.
Sí, ahora te cuento.
Vale. Venga, pues a nuestra audiencia le decimos que el miércoles volvemos a estar aquí con todos ellos de nuevo, todos vosotros. Así que hasta la próxima. Agur.
Agur.